Les contábamos más temprano que el Instituto Nacional de la Juventud promueve una encuesta nacional para jóvenes en todo el país, incluyendo zonas rurales, sobre protección social, educación, situación socioeconómica, entre otros módulos. Y para conversar sobre esto, tenemos aquí en estudios al director del INJU, Federico Barreto. Bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Es un placer volver por aquí a conversar un poco de juventudes.
¿No te has ido de vacaciones?
No, me estoy guardando la licencia porque voy a ser padre en marzo.
¡Opa!
Bien, entonces, muchísimas gracias. Estoy acá aguantando el barco durante enero, febrero, y bueno, ya por marzo me tomaré algunos días.
Bueno, estrenamos nuevo año con nuevo integrante de la familia. Entonces.
Exactamente.
Bien, ¿de qué viene un poco el interés de generar esta encuesta nacional para jóvenes?
Hay que decir que como las políticas de juventudes han sido una clave en la institucionalidad del Uruguay, Uruguay cuenta con un Instituto Nacional de la Juventud desde principios de la década de los 90, y esto ha sido una clave sobre todo cuando se compara con la región. Prácticamente desde ese momento es que se hacen encuestas de estas características. La primera encuesta nacional de juventud se realizó por lo que era en aquel momento la Dirección de Censos o Instituto Nacional de Estadística en el 89. Lamentablemente, por diversas razones, se discontinuó esa encuesta y recién se retoma en el 2008. Desde entonces se ha sostenido de forma quinquenal. Tenemos la segunda encuesta en 2008, la tercera en 2013, y en este 2018 largamos la cuarta encuesta nacional de adolescencia y juventud, que sin duda alguna es un aporte significativo en materia de construcción de política pública para el Instituto de la Juventud, pero para todo el Estado, para todo el gobierno, pero también es un aporte significativo para los investigadores, para la propia academia que quiere saber más y conocer a una porción importante de nuestra sociedad.
Bien, y una juventud que me atrevo a decir, y vos me vas a corregir si no estás de acuerdo con mi afirmación, que es digamos, el tramo de la sociedad que cambia más rápido, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren. ¿Cómo se han adaptado esas encuestas nacionales teniendo en cuenta los intereses, las tendencias, las maneras de entender el trabajo y del mundo de los jóvenes?
Está verdaderamente interesante la apreciación porque es un hecho, ¿no? Al contrario, lo reafirmo, y hasta la propia portada de lo que es la Encuesta Nacional de Juventud en el 89, hasta de forma chistosa nos permite comparar eso. Pensar un joven a principio de la década de los 90 con los pelos un poco batidos, la vestimenta que...
A lo Cairo Herrera cuando era rockero.
Con lo que hay hoy, sin duda alguna marca de forma simbólica la diferencia en un montón de aspectos. Sin duda alguna, la primera apreciación, que tiene que ver también con cómo la institucionalidad se ha ido adaptando a los cambios, es la enorme diversificación de juventudes. Antes nos acostumbrábamos a hablar del joven uruguayo prácticamente como que fuera un cuerpo homogéneo. Y nosotros, si algo hemos aprendido en estos años, es encarar un abordaje desde la pluralidad y la diversidad. Reconocer que no hay dos jóvenes iguales, que los jóvenes son distintos, que parten de lugares distintos, tienen distintos intereses y también distintas sensibilidades. Es por eso que la política pública en juventudes se ha diversificado de forma impresionante en los últimos años. Bien. Y creo que eso también hace a cómo hemos diseñado este nuevo número de la Encuesta Nacional de Juventud, que no lo hemos hecho solo como instituto, sino lo hemos hecho en alianza con la academia, con otras instituciones y también con organismos internacionales.
Bien, pero ¿qué aspectos podrías vos detallar, Federico, en los que, bueno, si realmente el cambio, la matriz a medir o la preparación que tenemos que tener, el ojo clínico que hay que preparar para medir este tipo de cuestiones, ha cambiado un montón de 10 años a la actualidad, por ejemplo?
Sí, creo que los temas tradicionales no han perdido vigencia. Educación, trabajo, vivienda, siguen siendo temas estructurantes para la vida de los jóvenes y todavía motores de muchas desigualdades, pero han ido apareciendo algunos nuevos. El caso de la diversidad sexual es un enfoque que no es que sea novedoso, pero sí, sin duda alguna, está mucho más latente en las causas de lucha de los jóvenes. También la temática de género. Obviamente esta es una lucha histórica, la lucha del feminismo. No hay duda de que hoy es imposible pensar cualquier dimensión de análisis si no se cruza por la variable género. También discapacidad, afrodescendencia, algunas temáticas importantes para nosotros también, como son la discriminación, la victimización o la violencia, o le podríamos sumar incluso en los últimos años la variable de consumo de sustancias psicoactivas, básicamente drogas, alcohol, y sin duda alguna políticas como la legalización del consumo de la marihuana, también nos va a dar resultados interesantísimos sobre aspectos como la percepción de riesgo, sobre aspectos como el consumo, y después también va a ser interesante cruzarlo con otros estudios que se han hecho.
Bien, y en cuanto, por ejemplo, adquisición de medios de servicios, medios y servicios, o por ejemplo la tecnología, la accesibilidad que hay hoy día para poder comprar un auto o para poder viajar, o la posibilidad de viajar a otras partes del mundo, tiene otra accesibilidad hoy
en
día.
Sin duda. Hay un capítulo que es sobre migraciones, migraciones al interior del país, migraciones al exterior, uh-huh. interés de emigrar, pero no necesariamente, por suerte, la pregunta está basada en necesidades económicas, sino que muchas veces tiene que ver con turismo, con necesidad de seguir estudiando fuera del país y volver. Eso también se releva. Exactamente, eso también se releva y sin duda alguna tiene transformaciones importantes. Algunas cosas que también son interesantes es la percepción o confianza de los jóvenes respecto a instituciones. Y bueno, ahí empezamos a notar algunas alarmas vinculadas a la visión que tienen los jóvenes sobre la democracia, las instituciones públicas, también los partidos políticos. Eso creo que también es un dato de análisis, porque sin duda alguna creo que a nadie va a sorprender que este no es un hecho aislado de Uruguay, sino que se enmarca en un contexto global que de alguna forma ha ido relativizando, por ejemplo, el valor de la democracia. Uh-huh. Y para nosotros también es importante tener esa foto sobre el Uruguay y entender cómo seguir trabajando, en particular a partir del lenguaje y los propios intereses de los jóvenes, para detectar tal vez un poco cuáles son los motivos de desconfianza que han surgido en las últimas décadas.
Bien, hay un aspecto particular que hoy destacábamos con Mariano, que se van a incluir en esta encuesta nacional a los jóvenes rurales. Y decíamos, ¿no? Si a uno le pregunta, diciendo, ¿qué van a ver jóvenes rurales? Si hay, son dos o tres, porque en realidad el campo está poblado por aquel que toda la vida se dedicó al campo y su mujer, y bueno, tienen su medio de vida allí y son muy pocos. ¿Esto es así o es una falacia absoluta?
Es un hecho que en Uruguay la población rural no es significativa en términos numéricos, en términos cuantitativos. No obstante, para nosotros es prioridad, porque suele ser, y esto creo que todo el mundo coincidirá conmigo, parte de la población más relegada a la hora de pensar las políticas públicas o de incluso el diálogo social sobre algunas temáticas. Para nosotros, en esta perspectiva de diversificar el abordaje a las juventudes, tomamos como prioritario el trabajo con juventud rural y encontramos aliados. Eso es una buena noticia también. En particular, destacar a la Dirección de Desarrollo Rural del MEGAP y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con quien hemos hecho programas interinstitucionales para llegar de mejor manera a las juventudes rurales, que tal vez no son muchas cuantitativamente, pero están organizadas. En particular, los jóvenes, y tienen claros cuáles son sus demandas.
¿Y cómo se organizan?
Bueno,
realmente soy una completa, no tengo ni idea, no tenía ni idea de esto.
Tenemos comisiones de fomento rural, cooperativas, en general la mayoría de las organizaciones rurales tienen su comisión de jóvenes y en verdaderamente están muy organizados. Es verdad también que desde las instituciones públicas hemos apoyado de forma significativa la movilidad. Esto de, bueno, ¿cómo hacemos para que jóvenes de Artigas se reúnan con jóvenes de La Valleja o de Canelones? También creo que desde el INJU, desde las instituciones, hemos hecho varios encuentros nacionales de jóvenes rurales, de distintas actividades, para que puedan generar una organización más conjunta y puedan aunar sus reclamos. En particular, creo que lo importante para compartir con la audiencia es que sus reivindicaciones, por supuesto, tienen que ver con aspectos económicos y productivos, de acceso a la tierra, eso está, por supuesto, pero no se queda ahí. Tiene muchísimo que ver también con cultura, comunicación, participación, integración social. En síntesis, generar las condiciones de vida para que seguir viviendo en el campo sea verdaderamente disfrutable y no sea un factor de desigualdad con la ciudad.
Con Maggie, por lo menos personalmente, desde la más oscura ignorancia, dijimos, ¿quedarán jóvenes en el campo? ¿Y ustedes tienen algún número comparado con otras estadísticas que han hecho de cuántos chicos hay o qué porcentaje de jóvenes hay viviendo en el medio rural?
Yo ahora el número exacto no lo tengo en la cabeza. Sé que hay 836.000 jóvenes en Uruguay. Supongamos que debe andar entre los 50.000 jóvenes rurales, por decir un número, más o menos.
Es un porcentaje menor.
Cuantitativamente es menor, pero para nosotros es importante destacarlo justamente en la medida que queremos focalizar en los colectivos hasta ahora más postergados en materia de políticas públicas. No obstante, uno de los datos que también es interesante pensar es que desde el Ministerio de Ganadería nos comentaban que hay una tasa de renovación del campo de 5 a 1. De cada 5 personas mayores que dejan el campo, un joven ocupa su lugar. Esta tasa no es de la noche a la mañana, es un proceso que se está viendo y sin duda alguna que genera reflexiones. Las primeras, las más lógicas, bueno, tiene que ver con los procesos de tecnificación del campo, ya no se necesita tanta mano de obra, ya no se necesita necesita tantos trabajadores cubriendo la hectárea a hectárea, sino de que el desarrollo tecnológico ha llevado a que sea necesario menos personas para sostener determinados procesos productivos. Pero también tiene que ver con la desigualdad a la hora de encarar una vida disfrutable en la ruralidad.
Cuando estamos hablando de esta población, la integran personas de bajos recursos y personas tal vez terratenientes o con grandes extensiones de campo, que son realidades diferentes e intereses y necesidades diferentes.
Totalmente. Hay un estudio que estábamos viendo hace poquito que de alguna forma lo caracterizaba en distintos segmentos, ¿no? No es lo mismo pensar en jóvenes que están aislados, verdaderamente trabajando para sobrevivir, básicamente encargándose de su propia alimentación, que tal vez con hijos de propietarios de largas porciones de tierra. Sin duda alguna las reivindicaciones son distintas, las oportunidades son distintas, pero no me equivoco al decir que buena parte de los jóvenes se concentran en el norte del país, y eso también está asociado a el desarrollo productivo, que muchas veces también, es bueno destacarlo, en el campo se encuentran oportunidades de trabajo que en la ciudad tal vez no. Para esto creo que es interesante, porque me lo han comentado muchas personas que están vinculadas a la producción, que hay puestos de trabajo en algunos casos libres, de buena calificación, por lo que sin duda alguna algo que no puede quedar fuera de este relato es la importancia de la educación específica en materia de producción y de desarrollo rural. Y esto es algo que ha avanzado significativamente en los últimos años, y por lo menos en lo que hace a mi experiencia personal, es la primera vez que escucho de gente muy cercana que decide irse a estudiar de Montevideo al interior, porque hay algunas carreras que aquí no encuentra o que le interesa desarrollar en otras partes del país. Y no necesariamente específicamente vinculadas a lo rural, sino también, por ejemplo, vinculado a la ingeniería. Por decirlo, mi hermano está estudiando cuestiones vinculadas a el campo desde la Facultad de Ingeniería acá en Montevideo.
Bien, y eso está bien y es una realidad, pero también todavía los uruguayos somos muy montevideocentristas. Sin duda. Realmente el desafío que significa para una familia del interior que los hijos se vengan a Montevideo a estudiar, es un cambio emocional, es un cambio que no es paulatino, es de un momento para el otro, que a veces las realidades son totalmente distantes, de un pueblito en el norte del país a vivir a Montevideo, y realmente es un esfuerzo económico muy fuerte. ¿Cómo se trabaja en ese sentido?
Tal cual, y me parece sustantivo destacar esto, porque hace también a la lo que llamamos de alguna forma la transferencia intergeneracional, ¿no? El esfuerzo que hacen padres, muchas veces también abuelos, abuelas, madres, para sostener la trayectoria de vida de estos jóvenes. Y una de las líneas que nos interesaría profundizar en los últimos años tiene que ver, por ejemplo, con los hogares estudiantiles, con subsidios a los alquileres para jóvenes que vienen a estudiar desde el interior a Montevideo. ¿Por qué no? Ojalá en el futuro también pensar en subsidios para alquileres en el interior para jóvenes que quieran ir desde Montevideo y de alguna forma promover una mayor circulación estudiantil en todo el país. Eso en lo que hace a la materialidad que implica la migración interna en el país vinculada al estudio. Pero creo que también hay otro montón de aspectos que son importantes, como lo cultural, los procesos de integración a una ciudad totalmente nueva, en algunos casos más grande de la que venías. Y en eso hemos ido trabajando bastante con el Ministerio de Educación, con la ANEP, con la Universidad de la República, en generar las mejores condiciones para recibirlos y darles una verdadera bienvenida. Por ejemplo, en Casa Inju tenemos varios talleres que están abiertos justamente para jóvenes que tal vez van a arrancar su vida en Montevideo en las próximas semanas o en los próximos meses, desde ya que está abierta la invitación para que se acerquen y ayudarlos en esa orientación a través de nuestro servicio de información a la juventud y todos los talleres gratuitos que tenemos.
Bien. Federico, supuestamente somos un país de viejos. ¿Cuántos jóvenes dijiste que hay? 850.000 más o menos.
Aproximadamente 850.000.
Que somos, es un cuarto de la población.
Un poquito menos de un cuarto, 22, 23%, anda por ahí.
Ahí está. Que de esa población, ¿no? De ese 22% de la población, obviamente vos decías, un joven no es parecido al otro. Perfecto. Pero si tenemos que elegir una característica del joven uruguayo que lo destaque, digas, el joven uruguayo en su totalidad, casi ese 22%, comparte tal característica, ¿cuál sería?
Verdaderamente es muy difícil la pregunta. Primero porque no me gusta destacar a los uruguayos por sobre otros países. En general uno encuentra motivos de más de unión, sí, que de diferencia.
Más que por la región, con las otras franjas etarias, con los más veteranos, bien, con los más chiquitos.
Bien, eso sí, me parece que eso sí es más interesante. Sin duda alguna destacar la capacidad de transformación y de adaptabilidad de los jóvenes.
Adaptabilidad, ¿no?
Eso me parece que no debe ser el único rasgo a destacar, pero si me preguntás rápido, eso es lo que más destaco. Incluso la diferencia entre jóvenes de la misma edad por sus intereses o por el lugar donde viven, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer importantes esfuerzos de traducción de cómo hablan a la hora de entender cuáles son sus verdaderos intereses, que no necesariamente se expresan de forma sencilla o son los que uno puede llegar a adivinar. Creo que sin duda alguna es imposible pensar a lo que en otros países se denomina los millennials, esta generación que nace ahí alrededor del cambio de milenio, si no es teniendo en cuenta la irrupción de forma estructural de la tecnología. Cómo la tecnología estructura los vínculos sociales entre los jóvenes, me parece que es destacable, con todo lo positivo que eso tiene, pero al mismo tiempo también con eventuales amenazas, como lo que tiene que ver con la protección, adicciones, la protección de los datos privados, incluso algunos casos de acoso sexual por parte de personas que no son jóvenes, hacia jóvenes, particularmente mujeres en general. Sin duda alguna, esas son algunas alarmas y amenazas que trae la tecnología, que no hacen las tecnologías necesariamente malas, pero sí nos exige a nosotros como institución pública, pero también a toda la sociedad, padre, madre, familia, comunidad, estar muy atentos a las señales que dan los jóvenes en un contexto en el que también el tema de salud mental es una preocupación. Todavía al día de hoy la autoeliminación, el suicidio sigue siendo de las principales causas de muerte de los jóvenes, causa absolutamente evitable y muchas veces es por falta de reflexión o de acercamiento a los jóvenes por parte de sus familias y comunidad.
Federico, bueno, durante la entrevista hemos hablado, bueno, de educación, de situaciones económicas, de realidades diferentes, de posibilidades. Pero creo que siempre en nuestra retórica y porque realmente lo pensamos desde nuestras cabezas, siempre hay una parte, un sector social que queda fuera, pero porque es muy difícil atacar y trabajar con él, que son los jóvenes que no estudian ni trabajan, son jóvenes que viven en determinados barrios de Montevideo o en el interior del país también, que quedan muchas veces dentro de ese barrio, su micromundo es ese barrio, que hay familias que le cuesta salir hasta el centro de Montevideo, conocer otras realidades y que realmente no tienen oportunidades. Y bueno, a partir de esas realidades después surgen otro montón de cuestiones que son problemas sociales y de estructura de nuestro país. ¿Cómo se trabaja con esa franja que hay y son muchos?
Sí, si no me equivoco, el último estudio que hicimos habla de que hay aproximadamente un 17%, entre 15 y 17% de jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando. Por suerte, creo yo que hemos ido superando esa denominación, esa categoría que parece demasiado absoluta para describir un fenómeno mucho más complejo. Sí. Y en particular, nosotros, creo que es Luis Eduardo Moraz que dice que más que de los ni-ni, habla de los sin-sin, de quienes no tienen oportunidades de trabajo y quienes no pueden acceder a trayectorias educativas.
Son quienes no estudian ni trabajan, pero tienen todo ese contexto alrededor que supone
sin
esa
duda,
realidad.
Pero eso nos permite hablar no solo de los jóvenes, sino en particular de las reglas del propio mercado laboral. Bueno, ¿por qué las cifras de desempleo triplican, las cifras de desempleo de los jóvenes triplican a la de los mayores de 30? Tenemos tres veces más desempleo entre los menores de 30 que dentro de los mayores. Eso es una pregunta y no es porque los jóvenes tengan menos capacidades. De hecho, estamos con la generación mejor formada en la historia del Uruguay en términos comparativos. Y eso me parece que genera algunas reflexiones que también nacen de la propia Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud anterior. Por ejemplo, 2 de cada 3 jóvenes acceden a su primer trabajo a través de redes de conocidos. Por supuesto que el barrio donde viven, las redes sociales que tienen, son determinantes para su trayectoria laboral. También sabemos que si las condiciones de trabajo, de la primera experiencia laboral, son determinantes en toda la trayectoria. Por eso es tan importante que la primera experiencia laboral de los jóvenes sea decente, sea formal, sea bien paga y tenga todas las condiciones dignas que cualquier trabajador merece. Esos son algunos aspectos. También en lo que tiene que ver con la educación, sabemos que 1/3 de los jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando se desvincularon de la educación por factores vinculados al cuidado, a las tareas reproductivas. En su enorme mayoría, mujeres que querían seguir estudiando, pero tuvieron que quedarse en su casa cuidando a un hermano, a un padre, a un abuelo, a un hijo. Por eso es tan importante políticas como el sistema de cuidados, que genera centros de cuidados vinculados a liceos o centros de educación media, que sin duda alguna hace mayores oportunidades para que puedan los jóvenes seguir adelante en su trayectoria educativa o laboral.
Y obvio que lo de las oportunidades es así, lo de los barrios, si van tal vez 2 personas con la misma formación, una es de Paso Molino y la otra vive en Casavalle, tal vez le den más oportunidad al de Paso Molino que al de Casavalle. Eso es una realidad y las oportunidades son así. Pero ¿qué pasa? Y te insisto, con esa franja, esa cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, porque tampoco tienen la intencionalidad de hacerlo, pero no porque su, no por su culpa, no por acusarlo, sino porque sus propias historias lo llevaron a eso. ¿Cómo se los saca ahí? ¿Cómo se los rescata?
Sí, lo primero que quisiera decir es que no son tantos, de hecho, porque muchos de los jóvenes que no estudian, sobre todo los que no trabajan, están activamente buscando trabajo. Y está bien que busquen trabajos que sean, que tengan condiciones dignas. Esto me parece importante destacarlo, porque hoy el mayor problema que tenemos no es la apatía de los jóvenes. Ese no es nuestro problema. El problema es que no hay oportunidades laborales decentes para los jóvenes que lo están buscando. Centraría ahí el análisis porque verdaderamente creo que es significativo. Pasando un poco a los números más chicos, que no quisiera dejarlos omisos del análisis, que sí son los jóvenes que tal vez no tienen tanto interés en por lo menos sostener un trabajo formal o sostenido en el tiempo, vinculado, por ejemplo, al horario. Bueno, ahí sí, sin duda alguna, hay que hacer un trabajo de mucha más aproximación. Como le decimos nosotros, un trabajo de proximidad. En los últimos años, desde 2012, tenemos un programa, se llama Jóvenes en Red, en el Instituto Nacional de la Juventud, que trabaja específicamente con los jóvenes que no estudian ni trabajan y están en situación de exclusión social.
¿Y quién los rescata? ¿Y quién los va a buscar?
Este año trabajamos con aproximadamente 1.700 jóvenes en una modalidad, como decía, de cercanía, con jóvenes, con trabajadores socioeducativos que trabajan con 20 jóvenes, justamente. Tienen sede en distintos barrios, en enclaves comunitarios de cada barrio y en vínculos con la comunidad, con las organizaciones de vecinos, con los liceos, con la UTU. Están atentos a jóvenes que no estén insertos en el sistema educativo o que no estén trabajando o que tengan alguna situación de exclusión particular y los vamos a buscar nosotros. Uh-huh. Ese es un cambio en la forma de hacer política pública en donde hasta ahora estamos acostumbrados a poner una ventanilla, un mostrador y recibir inscripciones. En este caso nosotros vamos a buscar a los barrios, a los jóvenes que están en estas circunstancias.
¿Y cuántos de esos mantienen el compromiso, van, continúan y hacen un proceso que bueno luego cambie su realidad?
Bueno, nosotros el primer paso que se da es un acuerdo individual. El educador se sienta con el joven y dice, bueno, ¿cuál es tu interés? Uh-huh. Estudiar, trabajar, las dos cosas, ¿cuáles son tus áreas temáticas? Y ahí tenemos interesantes resultados, no solo en materia de revinculación al estudio y el trabajo, sino también a la aproximación a otros derechos que podrá parecer sorprendente, pero en muchos casos tenemos que arrancar de cero, como por ejemplo que tengan una cédula, acercarlos a la credencial cívica, al carnet de salud adolescente, muchas de estas cuestiones que pueden parecer obvias para nosotros, para muchos de estos jóvenes es la primera vez. Y bueno, no necesariamente lo medimos con revinculación al sistema educativo o conseguir un trabajo específico porque tratamos de hacer como un abordaje bastante más integral, pero puedo decir sin temor a equivocarme que prácticamente 3/4 de los jóvenes sostienen los procesos y de alguna forma logran alguno de los objetivos importantes que nos marcamos al inicio del camino, que también hace a las posibilidades de convenios laborales que tengamos, ¿no? O sea, es mucho más sencillo para nosotros poder trabajar con los jóvenes en la medida que tenemos oportunidades de trabajo, claro, a la mano, con programas, por ejemplo, como Yo Estudio y Trabajo, Uruguay Trabaja, pero sobre todo nos interesa acercarlos al mundo también de lo privado.
El empleador, ahí va, eso, privado, ¿se acerca al INJU, ofrece de puestos de trabajo?
En algunos casos sí, pero destaco que las puertas están abiertas para seguir recibiendo porque necesitamos muchísimo más, no solo para el INJU, para los jóvenes de INISA, de INAU. Verdaderamente el trabajo dignifica y para nosotros es una herramienta socioeducativa privilegiada. No siempre tenemos las oportunidades que quisiéramos tener a la hora de trabajar con un joven y siempre estamos a la búsqueda de poder ofrecer oportunidades como esta. Pero otra experiencia también parecida que es de interés es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el turismo. Firmamos hace poco un convenio con el Ministerio de Turismo y a través del programa de Turismo Social, por primera vez muchos jóvenes de los barrios, sobre todo de la periferia, del área metropolitana, están conociendo las playas del este del país o las termas. Y eso les puedo asegurar que hace, nos permite hacer un clic, un antes y un después, y de alguna forma poner en cuestión la vida que ellos están llevando. Empiezan a reflexionar sobre las propias limitaciones y falta de oportunidades que no siempre son que se suelen naturalizar. No necesariamente un joven es consciente de las propias limitaciones que tiene.
Ah, pues si no conoce otra cosa.
Sino, entonces ese trabajo de conectarlos con jóvenes que participan en otras organizaciones, que estudian y trabajan en otros lados, o moverlos incluso al interior del país, es un proceso maravilloso con los jóvenes que verdaderamente también nos genera nuevos nuevos problemas, ¿no? Porque en la medida que una, por ejemplo, una mujer joven empieza a ser consciente de tal vez una situación de violencia de género que está sufriendo, tal vez antes la naturalizaba y se acostumbró a vivir así. Hoy es consciente de que eso está mal y se anima a denunciarlo, se anima a pedirnos distintas respuestas, que por supuesto a nosotros nos tensa en lo que hace el sistema de respuestas de alta vulnerabilidad.
A mí eso me parece genial. Lo que siempre me genera esa duda o ese temor es que luego ese camino no continúe solo. Porque está bárbaro que el Estado esté presente y que ayude, pero el tema es que después, ¿quién ayuda a que ese camino continúe para luego ser adultos con un futuro un poco más prometedor? Vamos a una pausa rapidito y continuamos conversando con Federico Barreto, director del INJU.